Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal y los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes 29 de abril de 2014.
En Washington tenemos cielos nublados, 9 grados centígrados la temperatura a esta hora. Se pronostica lluvia con una máxima de 12 grados.
A continuación, los titulares.
Venezolanos convocan a movilizaciones por el Día del Trabajador, a pesar de fallo judicial.
Tornados en Estados Unidos causan más muertes y destrucción.
La Unión Europea divulga nombres de rusos sancionados por la crisis en Ucrania.
La NBA hará un anuncio sobre comentarios racistas del propietario de Los Angeles Clippers.
Y el jurado del Festival de Cannes tiene mayoría de mujeres.
Distintos sectores de la sociedad civil venezolana convocaron una serie de movilizaciones con motivo del Día del Trabajador, haciendo caso omiso al fallo judicial que los obliga a solicitar permiso para manifestar, aunque sea de forma pacífica.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Para rechazar la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia que limita el derecho a la protesta, un grupo de estudiantes se encadenó a las barandas de la Avenida Francisco de Miranda, una de las principales vías de la capital venezolana, frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas, donde desde hace más de un mes varios jóvenes acampan para exigir la visita de una misión internacional. A pesar del fallo, al que insiste en desconocer, el movimiento estudiantil se sumó a los llamados realizados por los distintos gremios profesionales y sindicatos del país a participar en movilizaciones convocadas para este jueves a propósito del Día del Trabajador. Todos los sectores reiteraron que elevarán su voz para solicitar que sus exigencias sean cumplidas por el gobierno nacional. Los activistas estudiantiles en las inmediaciones de la UNO destacan que no dejarán las calles.
Nuevamente los jóvenes venezolanos hacemos el llamado a vencer el miedo, a asumir esta lucha con conciencia nacional.
Convocamos a una gran marcha el 1 de mayo, a esa juventud trabajadora, a esa sociedad de trabajadores, a que tomemos el 1 de mayo como Día del Trabajador, tomemos cada una de las calles de los venezolanos.
El Colegio de Abogados de Caracas emitió un comunicado para rechazar el dictamen del TSJ que aseguran incumplen con los convenios internacionales de respeto a los derechos civiles y humanos, suscritos por el país. Mientras tanto, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela protestaron contra la inseguridad en el campus. Este lunes, al menos 3 estudiantes fueron asaltados en la Facultad de Odontología. Hechos de este tipo se repiten constantemente en la casa de estudios más importante de la nación. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro exhortó a ser pacientes con el desarrollo del diálogo iniciado con miembros de la oposición. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y en una discusión abierta sobre Internet a través de la red social Google+, John Kerry denunció las restricciones a la red de gobiernos como el de Venezuela.
Tenemos los detalles con Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que las personas en todo el mundo deben tener el derecho fundamental a la Internet, al tiempo que denunció las restricciones que aplican algunos gobiernos a dicho acceso.
There is no question in anybody's mind that this freedom of access is a fundamental kind of right, and it is going to be fundamental to people everywhere who are going to demand.
No cabe duda en la mente de nadie que la libertad de acceso es una clase de derecho fundamental y va a ser fundamental para la gente en cualquier lugar, quienes van a reclamarlo porque saben que a través de este acceso tienen cierto tipo de responsabilidad. El jefe de la diplomacia estadounidense rechazó lo que calificó de los atropellos a la libertad de Internet en países como Venezuela y Ucrania.
En Venezuela, el gobierno ha usado fuerzas de seguridad to disrupt peaceful protests and limit freedoms of expression and assembly. And this has included blocking access to selected websites.
En Venezuela, el gobierno ha utilizado las fuerzas de seguridad para enfrentar a los manifestantes pacíficos y limitar la libertad de expresión y reunión, y esto incluye bloqueos al acceso selectivo de páginas de Internet y limitar el acceso a Internet en algunas partes del país. John Kerry hizo estas declaraciones vía videoconferencia al participar en el Foro Mundial sobre Libertad Online que se lleva a cabo en Estonia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
VOA. Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Un sistema de tormentas que azotó los estados sureños de Alabama, Arkansas y Mississippi el lunes por la noche ha dejado 11 personas muertas, subiendo el total de en dos días a 28 víctimas fatales.
Decenas de miles de personas estaban sin energía eléctrica a lo largo del centro y sur de Estados Unidos. Los rescatistas buscaban supervivientes entre los escombros, aún en medio del feroz sistema de tormentas que amenaza con más tornados hoy en Georgia.
En Louisville, Mississippi, el senador estatal republicano Gilles Ward tuvo que buscar refugio en un baño con su esposa y otros 4 miembros de su familia, además del perro, mientras un tornado destruía su casa de ladrillo de 2 pisos y volcaba la camioneta de su hijo que estaba estacionada en el patio.
Un tornado arrasó el poblado de Tupelo en Mississippi, dañando cientos de casas, cortando el tendido eléctrico y derribando árboles. El sistema luego se movió hacia Atenas, Alabama, donde al menos 2 personas murieron.
El domingo fueron los suburbios de Little Rock, Arkansas, los más golpeados. Las autoridades en ese estado dijeron que al menos 15 personas murieron allí. Jennifer es una superviviente de 12 años.
Mi amiga y yo estábamos en esa esquina y nos metimos al closet de mis padres porque ellos no estaban en casa. Y entonces se vino el tornado y las paredes se cayeron y estaba toda cubierta de escombros, pero pude salir y ayudar a mi amiga y gritaba fuerte y entonces vinieron un montón de muchachos adolescentes que nos ayudaron a salir.
El sistema de tormentas coincide con el tercer aniversario de uno de los peores sistemas de tornados en la historia de Estados Unidos, que mataron a más de 300 personas en 122 tornados a lo largo del sureste de la nación.
Y unos 12 activistas fueron arrestados el lunes frente a la Casa Blanca por pedirle al presidente Barack Obama que suspenda las deportaciones.
Por otra parte, 7 inmigrantes provenientes del sureño estado de Georgia comenzaron a ayudar frente a la Casa Blanca como protestas, o comenzaron a ayunar más bien, frente a la Casa Blanca como protesta por las deportaciones.
La agencia de noticias Associated Press informó que Washington, desde Washington, que los arrestados eran parte de cientos de personas con pancartas en pro de una reforma migratoria, una protesta que fue organizada por el National People's Action, una red de 30 organizaciones comunitarias en 17 estados y la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó nuevamente la política exterior de China este martes mientras ponía fin a una gira por 4 naciones de Asia.
Hablando de tropas estadounidenses y filipinas, antes de salir de Manila, el presidente Obama reiteró la posición de la Casa Blanca respecto a las disputas marítimas con China.
Creemos que tenemos que todas las naciones y pueblos tienen el derecho a vivir en paz y con seguridad, y que se les respete su soberanía e integridad territoriales. Creemos que las leyes internacionales deben acatarse, que se debe preservar la libertad de navegación y que no se debe obstaculizar el comercio. Creemos que las disputas deben resolverse pacíficamente y no con intimidación o con la fuerza.
Sus comentarios, en los que no mencionó a China por nombre, siguen a la firma entre Washington y Manila de un nuevo tratado de defensa que expandirá la presencia militar estadounidense en la nación del Pacífico.
El presidente Obama remarcó que el compromiso de Estados Unidos en defender las Filipinas está forjado en hierro. Citó un tratado de 1951 en el que ambas naciones acordaron protegerse una a otra si son atacadas.
La más estrecha relación militar es ampliamente vista como una respuesta a Beijing, que se ha visto envuelta en una disputa territorial con Manila en el mar de la China Sur.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Unión Europea divulgó los nombres de 15 rusos que son los más recientes afectados por sanciones debido a su rol en la crisis en Ucrania.
La lista presentada este martes incluye al viceprimer ministro Dmitry Kozak y al general Valery Gerasimov, jefe de personal de las Fuerzas Armadas rusas.
Estados Unidos y la Unión Europea emitieron prohibiciones de viaje específicas y congelamiento de bienes el lunes. Los 17 funcionarios y compañías afectados por las sanciones de Estados Unidos incluyen el enviado del presidente Vladimir Putin a Crimea, el jefe del servicio que protege al presidente ruso y el director de la estatal productora de petróleo de Rusia.
El Kremlin prometió lo que calificó de una dolorosa respuesta. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Rybakov, expresó disgusto por las sanciones y dijo a la prensa rusa que están basadas en ideas completamente distorsionadas de lo que está ocurriendo en Ucrania.
Mientras tanto, Japón dijo este martes que también va a negar visas a 23 rusos como parte de sus sanciones contra Moscú por violar la soberanía de Ucrania. No se identificó a los afectados.
Corea del Norte inició ejercicios de artillería cerca de su disputada frontera occidental marítima con Corea del Sur.
El Ministerio de Defensa surcoreano informó que se ha tomado medidas de seguridad para los residentes de la zona y para las naves civiles. Dijimos a Corea del Norte que responderemos severamente si caen proyectiles en el lado de la línea del límite norte.
El Norte realizó maniobras similares el mes pasado. Corea del Norte disputa esa frontera, indicando que fue unilateralmente impuesta y debe ser marcada más al sur.
Por otro lado, la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ofreció disculpas por la insuficiente respuesta de su gobierno a la tragedia de un transbordador marítimo que dejó más de 300 personas muertas o desaparecidas el 16 de abril. Debo disculparme por no haber podido evitar el accidente y por la insuficiencia en tomar acción inicialmente. Me pregunto si esta disculpa logrará confortar a quienes fueron heridos o aliviar su dolor, tanto como rompe mi corazón. Ofrezco mis más sinceras disculpas a los ciudadanos de la nación que tantas preciosas vidas perdieron debido a este accidente.
La presidenta surcoreana hizo la declaración en un discurso a su gabinete en el que prometió mayores estándares de seguridad y la formación de una agencia para responder a desastres mayores. El primer ministro Chun Hwang-won renunció a causa de la tragedia.
Buzos han recuperado 193 cadáveres del hundido transbordador que llevaba mayormente estudiantes de secundaria. Más de 100 continúan desaparecidos y se presume que han muerto.
En Egipto, una nueva sentencia masiva contra otros 683 partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi, entre ellos el guía supremo de los hermanos musulmanes.
Reina Ben Habib nos informa.
Gritos y llantos estallaron el lunes en la puerta del tribunal de El Cairo, que dictó las sentencias contra los partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi, acusados de participar en protestas en la provincia de Minya, donde se registraron actos violentos en agosto pasado, tras el desalojo de las acampadas islamistas en las que murieron cientos de personas. Los familiares de los sentenciados acusan al mariscal al-Sisi. ¡Que Alá nos ayude! ¡Que Alá te lleve al-Sisi! ¡Alá te va a llevar! Gritaban. En las sesiones del proceso no se leyeron los cargos, no se juzgó individualmente a los acusados y a algunos ni siquiera se les asignó abogado. Varios condenados han denunciado que no participaron en las protestas, que no son simpatizantes de los hermanos musulmanes y que ni siquiera estaban en Minya cuando se registraron los incidentes violentos. Las sentencias a muerte en Egipto llegan cuando queda menos de un mes para la celebración de las elecciones presidenciales en un contexto de falta de libertad y represión, y con los hermanos musulmanes excluidos de la carrera electoral. El mariscal al-Sisi, perpetrador del golpe militar y ahora reconvertido en candidato a los comicios, tiene apenas rivales. De momento, su único contrincante es el nacerista Hamdi Sabahi, quien quedó tercero en las presidenciales del 2012. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Top, top, ten. Ten. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like
a wrecking ball. Top 10 USA. Por La Voz de América
y el sistema Boazá. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Vamos a ver cómo están los mercados mundiales. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 en Londres subía 0,74%, el CAC 40 en París avanzaba 0,44% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,21%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street apuntan a una apertura al alza este martes, mientras los inversionistas aguardan datos sobre las ganancias de Sprint, Twitter y Merck, entre otras compañías.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con baja de 0,98% en 14.288. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 1,45% en 22.454.
El oro se comercializa a la baja en $1,291 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen y a la libra esterlina.
En noticias relacionadas a la América Latina, en El Salvador, pandillas amenazan con toque de queda a comerciantes en el centro de la capital.
Tenemos los detalles desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
Una amenaza de un supuesto toque de queda de las pandillas que han incrementado la criminalidad en El Salvador obligó al cierre de negocios en el centro de la capital la tarde de lunes. Escuchemos a una de las comerciantes, quien por seguridad no quiso revelar su nombre.
A nosotros nada, solamente a los vendedores han dicho que guardemos temprano porque está peligroso aquí en la zona del mercado central.
El centro de la capital quedó desolado y es la segunda ocasión que los grupos de pandillas propalan estas amenazas de toque de queda para enviar un mensaje de control a las autoridades, quienes, según el oficial de la Policía Nacional Civil, Álvaro Cortés, conocen cómo operan estas organizaciones.
De hecho, hay una amenaza donde le han hecho del conocimiento a los vigilantes de una empresa, Vince, que ellos quieren que se retiren, pero los vigilantes se mantienen. Ellos han recibido amenazas a muerte y, de hecho, últimamente hay 6 vigilantes que han sido asesinados por parte de estos grupos delincuenciales.
El incremento de la criminalidad en El Salvador ocurre durante la transición para la toma de posesión del segundo gobierno de izquierda el próximo 1 de junio. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Gracias, Nery Mabel. Y el viceministro de los salvadoreños en el extranjero llega a Washington para reunirse con representantes del gobierno estadounidense luego de visitar la sede de la ONU en Nueva York.
Tenemos los detalles con Celia Mendoza.
Trabajar para incluir dentro de la Agenda de Desarrollo Global post-2015 el fenómeno de la migración es uno de los principales objetivos de la visita del viceministro para los salvadoreños en el exterior, Juan José García, a la Organización de Naciones Unidas, explicó el funcionario durante su conversación con La Voz de América.
El Salvador vive de manera cotidiana el fenómeno de las migraciones. Al Salvador le toca experimentar todos los días el drama humano y la tragedia social de las migraciones.
Que según el viceministro García, es responsabilidad de los países de donde salen y a donde llegan estos grupos de migrantes, en especial la tarea de proteger los derechos humanos de los individuos indocumentados. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Cancillería de Ecuador dio a conocer que el gobierno del presidente Rafael Correa pidió a la Embajada de Estados Unidos en Quito retirar el llamado grupo militar a fin de transparentar la relación bilateral en materia de seguridad que debe regirse por el respeto mutuo.
La misión diplomática estadounidense en Quito ya había confirmado el cierre de la oficina militar y expresó su respeto a la decisión soberana del gobierno, aunque lamentó que ello supondrá una importante limitación en la relación bilateral en el campo de la seguridad, dijo el agregado de prensa Jeffrey Winschenker.
El vocero indicó que la estrecha cooperación militar de 40 años produjo avances en la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas, el terrorismo y otros delitos transnacionales entre Estados Unidos y Ecuador.
En Lima, la capital peruana, firman un contrato para la construcción del subterráneo con una inversión de más de 5.500 millones de dólares.
Desde Lima, Pilar Higashi.
El propio presidente Ollantumala encabezó la ceremonia en Palacio de Gobierno. De esta manera se suscribió el contrato entre el gobierno y el consorcio Nuevo Metro de Lima, integrado por empresas de España, Italia y Perú, para construir el primer subterráneo de Lima que podrá transportar más de 1 millón de pasajeros al día, con una inversión de 5.658 millones de dólares, de los cuales el Estado peruano aportará 3.600 millones. Se trata de la obra más importante de infraestructura del país.
Más de 1 millón de peruanos se van a beneficiar de esta obra. Una obra que pone en valor a Lima, la capital del Perú, y que de esta manera damos un pie, un paso importante en el siglo XXI a la modernidad y al futuro.
La obra debe estar concluida en 5 años y unirá 13 populosos distritos de Lima con el puerto del Callao, cruzando el centro histórico de la capital en solo 45 minutos, lo que ahora tarda 2 horas en autobús por el caótico tráfico. Este nuevo medio de transporte permitirá ahorrar 1.000 horas de tiempo al año a los usuarios del metro y su construcción abarca 43 kilómetros de tren, 35 kilómetros de línea subterránea y 8 kilómetros de superficie con un total de 35 estaciones. En este megaproyecto se tiene como socio estratégico al consorcio Iridium, considerada la empresa concesionaria más grande del mundo en sistemas de transporte masivo. Desde Lima, Perú, les informó Pilar Higashi para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Dos bombas estallaron en Irak este martes, dando muerte a unas 10 personas un día antes de las primeras elecciones desde que las tropas de Estados Unidos se retiraran del país en 2011.
Las explosiones ocurrieron en Sadilla, a unos 140 kilómetros de Bagdad. Los ataques el lunes en la capital iraquí y áreas en el norte de la ciudad dieron muerte a por lo menos 50 personas.
Irak comenzó votaciones anticipadas el lunes para aquellas personas que no puedan depositar sus votos en las elecciones parlamentarias del miércoles.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó los ataques dirigidos a políticos y candidatos en Irak. En una declaración el lunes, Ban exhortó a los líderes iraquíes asegurarse de que todos participen en el proceso político.
Por otra parte, un ataque con morteros en un barrio de la zona céntrica de Damasco este martes es atribuido por el gobierno sirio a terroristas.
La agencia oficial de noticias siria Sana dijo que los morteros mataron a 12 personas e hirieron a otras 50 en la sección de Al-Shagur de la capital siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que la cifra de muertos era de 17.
El gobierno sirio a menudo usa el término terrorista para referirse a los rebeldes que luchan para deponer al presidente Bashar al-Assad.
Y ahora los deportes con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. En el baloncesto de la NBA, ante las muestras de indignación por los comentarios racistas atribuidos a Donald Sterling, propietario de los Clippers de Los Ángeles, la NBA hará conocer este martes un pronunciamiento cuando el comisionado de la NBA, Adam Silver, ofrezca una conferencia de prensa en Nueva York. Ahí podría revelar las sanciones que la liga impondrá a Sterling. Entre las opciones posibles figura una suspensión por tiempo indefinido y una multa cuantiosa. Silver puede imponer una sanción de incluso $1 millón sin requerir la aprobación de los demás dueños. Sin embargo, se desconoce el alcance que pueden tener los poderes de Silver en este momento, pese a que el reglamento de la NBA da al comisionado un margen amplio de acción para proteger los intereses de la liga. En tanto que en la postemporada, el Miami Heat completó una barrida de 4-0 en su serie de primera ronda de los playoffs al doblegar el lunes 109-98 a los Charlotte Bobcats. La derrota marcó el final de una era para los Bobcats, que a partir de la próxima campaña jugarán con el nombre de Hornets. En otras acciones, los Atlanta Hawks se enfilaron el lunes a un triunfo por 107-97 sobre los Indiana Pacers y tomaron una ventaja de 3-2 en su serie de la primera ronda de playoffs. Atlanta anotó 30 puntos contra solo 6 de los Pacers en la ofensiva del segundo cuarto. En el automovilismo internacional, El vigésimo aniversario de la muerte de Ayrton Senna será recordado esta semana con distintos actos en Imola, el circuito donde se mató en un accidente. Pilotos en actividad y retirados, mecánicos, directivos y aficionados rendirán homenaje al brasileño y al piloto austríaco Roland Ratzenberger, quien también falleció en 1994 en el Gran Premio de San Marino. Senna fue idolatrado por muchos y a menudo es mencionado como el piloto de Fórmula 1 más grande de la historia. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Long after the house of Grimaldi has fallen.
El jurado del Festival de Cannes 2014, a realizarse el mes próximo, tendrá por primera vez desde 2009 una mayoría de mujeres, encabezadas por la directora neozelandesa Jane Campion, la única mujer que ha ganado una Palma de Oro, el premio máximo del festival. Campion ganó por su película El Piano. El festival, que abrirá con la película Grace de Nicole Kidman como la princesa de Mónaco, también incluirá entre sus jurados al mexicano Gael García Bernal, la directora estadounidense Sofía Coppola y el actor estadounidense William Dafoe. La pareja número uno de la música pop, Beyoncé y Jay-Z, presentarán por primera vez juntos una gira de conciertos este verano. Aunque el matrimonio ha colaborado en varias canciones, esta vez cantarán juntos en los escenarios de la gira On The Run, que comenzará el 25 de junio en Miami y visitará 16 ciudades en Norteamérica.
I'm to put a team together and do our best to protect buildings, bridges, and art before the Nazis destroy it.
George Clooney renunció a su posición como mensajero de paz de las Naciones Unidas tras 6 años promoviendo los esfuerzos de pacificación de la organización. El actor, quien el fin de semana se conoció que está de novio con una famosa, linda y brillante abogada defensora de derechos humanos, indicó que renuncia porque no tiene suficiente tiempo para dedicar a las misiones de paz. Los raperos de la Soul, junto con el sitio de financiamiento Kickstarter y un profesor de Harvard, son los ganadores de los premios Webby a la excelencia en Internet. Otros premiados fueron Beyoncé, el sitio de vacaciones Airbnb y Twitter. La ceremonia de entrega será el mes próximo en Nueva York. Y el cómico Craig Ferguson, que conduce el Late Late Show en CBS desde hace 9 años, anunció que no regresará la próxima temporada. Ferguson hizo el anuncio el lunes. La cadena no ha anunciado quién lo reemplazará. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El fabricante francés de medicamentos Sanofi Pasteur informó que su vacuna contra la fiebre del dengue protegió a más de la mitad de todos los niños durante un ensayo clínico en la fase tardía de la enfermedad. El dengue es un mal que se origina en los mosquitos e infecta a unos 400 millones de personas cada año.
El Premio Mundial a la Libertad de Prensa Guillermo Cano de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fue otorgado al periodista de investigación turco Ahmet Sik.
Sik, un periodista independiente de 2011 con varios diarios turcos y fue fotoperiodista de la agencia Reuters y de la revista Nokta, es un ardiente defensor de los derechos humanos y de la libertad de expresión.
Y científicos comenzaron la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes, el renombrado autor de Don Quijote de la Mancha, en el convento Las Trinitarias de Madrid.
Casi 400 años después de la muerte de Cervantes, científicos forenses utilizarán radares que penetran la tierra en el subsuelo bajo el convento del siglo XVII en el centro de Madrid en busca de sus restos.
El equipo comenzó el trabajo exploratorio el lunes y las conclusiones finales, si la búsqueda tiene éxito, se darán a conocer para fines de año.
Cervantes murió el 22 de abril de 1616, un día antes que William Shakespeare, y tenía 68 años de edad.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Bynum. En los micrófonos, Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.